Queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenos días. Son las 12:20 minutitos. Ahora cogemos este pequeño relevo que nos va a hacer llegar juntitos, si les apetece, hasta las 12:30 del mediodía, en este lunes ya 20 de octubre. Esto es Herrera en COPE para toda la región de Murcia y les habla, como siempre, Carmen Hernández. Atención, porque hoy vamos a tener temperaturas bastante altas, ¿eh?, para las fechas en las que estamos, pero eso se lo cuento a la vuelta, porque ahora en los próximos minutos ya saben que este próximo fin de semana se va a poner en marcha la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Pues en esa semana van a participar un montón de gente, un montón de instituciones, un montón de chicos y chicas, la ciencia como protagonista, y de eso hablamos ahora en los próximos minutos aquí, en esta misma sintonía.
Innovación, investigación agraria y eficiencia hídrica, ahora en COPE Región de Murcia, Gobierno de la Región de Murcia.
Bueno, pues en este lunes ya 20 de octubre queremos hablar de la mano de este Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental, IMIDA, de su participación en lo que va a ser pues esa cita que se va a llevar a cabo en el Jardín del Malecón los días 24, 25 y 26 de octubre. Y hablo, por supuesto, de la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Ahí va a estar presente también el IMIDA y vamos a hablar de todo ello con su director, con Andrés Bastida. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, gracias, digo bien, ¿no? El IMIDA va a estar muy presente en esta nueva edición de esta Semana de la Ciencia y la Tecnología, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto, como siempre, como todos los años, el IMIDA es uno de los centros que participa con un stand propio dentro de los tres días, 24, 25, 26, como has comentado perfectamente, que es donde se hace la Semana de la Ciencia en el Jardín del Malecón.
¿Cuál es el objetivo, Andrés? ¿Cómo va a ser esta presencia? Me imagino que a través de, no sé si talleres, actividades divulgativas. Cuéntanos un poquito cómo va a ser.
Pues bueno, nosotros al final el objetivo de la presencia del centro es acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad. En la Semana de la Ciencia, al que no he ido y le invito a ir durante los tres días, viernes, sábado y domingo, porque es una experiencia única donde ahí se reúnen todos los centros, se reúne toda la tecnología, se reúnen todas las experiencias. Nosotros, como centro de referencia, como centro perteneciente al gobierno regional, pues nuestro objetivo es acercar a toda la sociedad en general y en particular a la gente, a los estudiantes, a los más pequeños de la casa, cómo se producen las plantas, qué técnicas utilizamos para cultivar y qué técnicas se utilizan para realmente producir unos alimentos que debemos demostrarle a la sociedad, que queremos enseñar a la sociedad, que no aparecen en los lineales. Tienen un proceso de elaboración muy largo y con una tecnología a la que nosotros estamos acostumbrados a aplicar.
Sí, que al final todo lo que llega a casa lo disfrutamos a través de la alimentación, pero es verdad que lleva un proceso importantísimo, de ahí esa labor que lleva a cabo el IMIDA, valga la redundancia, la agricultura eficiente y sostenible, la sostenibilidad medioambiental, la aplicación de nuevas tecnologías en los sectores, el avance, ¿no?, también en la agricultura tan importante a pesar de pues escasez, como tenemos, por ejemplo, del agua tan importante en la región, ¿no?
Exacto, correcto. Nosotros al final lo que íbamos a enseñar, y lo vamos a enseñar con un calendario de talleres que hay, es cómo, por ejemplo, cómo funciona el tema, cómo la respiración de las plantas, para que todo el público en general, y como he dicho, estudiantes y los más pequeños de casa, sepan cómo funcionan las plantas. Esas plantas, como bien has dicho, necesitan un agua. ¿Cómo nosotros hacemos que esas plantas utilicen la más mínima cantidad de agua para producir esos alimentos que no consumimos? Y también talleres relacionados con temas de el control biológico. Todas las plantas, igual que las personas, no atacan un constipado, un resfriado o cualquier tipo de virus. A las plantas les pasa exactamente igual porque son seres vivos. Como nosotros controlamos esas cosas. Uh-huh. Todo eso, hemos establecido un calendario de una serie de talleres muy interesantes que creo que sería muy interesante que el visitar el stand de Limida para poder comprobar cómo se hacen ese tipo de tecnología.
Y también incluso, Andrés, el acercar toda la labor que se desarrolla a los chicos y chicas más jóvenes, quién sabe si también para ayudarles a tener en cuenta qué hacer en un futuro, ¿no? O qué estudiar o cómo desarrollar ese aprendizaje, ¿no?
Hombre, al final tenemos que tener en cuenta que todo lo que no se ve o todo lo que no se palpa, la gente no lo transmite. O sea, si tú a un chaval joven, como has dicho, que está en el instituto o que está en un colegio o que está incluso terminando para entrar incluso en la universidad, no palpa lo que hace un ingeniero agrónomo, lo que hace un biólogo, lo que hace un químico o cómo se hace un científico, si no lo ve y no lo palpa, claro, pues esa percepción de las cosas, de cómo son las cosas, pues no sé. Y hay muchas vocaciones que han surgido precisamente en las semanas de la ciencia, de gente que realmente luego ha terminado de investigador, estando investigador aquí, porque yo me acuerdo de haber pasado por las semanas de la ciencia y ahí es donde surgió mi vocación.
Ya.
Y eso es
pues por eso lo digo, porque aquí hay sobre todo mucha presencia de chicos y chicas muy jóvenes y puede ser pues un buen formato, ¿no?, a la hora de tener en cuenta a través de Limida, con esos stand, talleres y otras muchas actividades para acercar su trabajo al público de una forma más comprensible, sencilla y fácil. Pues enhorabuena por esta nueva edición, también por la presencia de nuevo de Limida, tan importante en esta Semana de la Ciencia y la Tecnología, que se celebra, recuerden, esta semana, entre el 24 y el 26 de octubre en el Jardín del Malecón. Es un evento gratuito y hay muchísimas actividades y muchísimos stands para poder visitar y acercarnos, pues eso, a la ciencia y a la tecnología. Andrés Bastida, como director de Limida, gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros y os espero con el stand de Limida, como bien has dicho, del viernes a domingo.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Este 25 y 26 de octubre llega la gran cita del vino de Jumilla. Mata Vendimia, cuarta feria del vino y del enoturismo de OP Jumilla. Disfruta de catas, visitas a bodegas, gastronomía, talleres y conciertos en un entorno lleno de tradición vinícola. Más información en matavendimia.com. Te esperamos en Mata Vendimia.
La mayor muestra del conocimiento científico de la región te espera en el Jardín del Malecón. Imagina, observa, explora, experimenta, descubre. Mira la ciencia para ver el futuro. Del 24 al 26 de octubre, ven a la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2025. Fundación Seneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Pues a estas horas, 12:28 minutos del mediodía, tenemos 23 grados y sol en Cartagena, Jumilla 18 y despejado, en Alhama 24, Totana 25 grados y, por ejemplo, también tendremos más o menos máximas en torno, pueden llegar a los 29 en Murcia también, 29 en Lorca o, por ejemplo, a los 27 hoy en Caravaca de la Cruz. Los cielos, bueno, pues despejados prácticamente en toda la región, temperaturas sin cambios, si acaso un poquito en alza las altas, así que hoy, como les decía al principio, temperaturas bastante primaverales, teniendo en cuenta que estamos ya prácticamente ahí entrando en finales del mes de octubre. Por cierto, que les quiero contar que hipertensión, colesterol alto, glucosa elevada y tabaquismo son algunos de los factores de riesgo ligados al 99% de los infartos, ictus y fallos cardíacos. Un estudio ha mostrado que la tensión alta es el más común, afectando a más del 93% de las personas que han participado en este estudio. Los autores destacan que detectar y controlar estos factores es clave para prevenir prevenir episodios graves y, sobre todo, reducir la mortalidad. Es que antes solo se hablaba, casi siempre se hablaba solo del tema de infarto, pero ahora también el ictus va ligado directamente con lo que hemos comentado, pues con ese colesterol alto, la glucosa elevada, el tabaquismo y bueno, pues todo lo que al fin y al cabo es malo y que nos gusta a la gran mayoría, pues todo eso obviamente hay que tener mucho, mucho cuidado. Llegamos en nada, segunditos, para las 12:30. Hasta las 2 de la tarde vamos a hablar de muchos temas hoy interesantes. Hablaremos de sangre, hablaremos de Terra Natura, hablaremos de agua en San Pedro. ¿Cómo está la situación ahora mismo en San Pedro del Pinatar? ¿Tienen ya agua potable? ¿Pueden ya hacer uso de agua prácticamente para todo? Hablaremos con su alcalde. Hablaremos de teatro porque llega el Tenorio a prácticamente todos los teatros de España. Hablaremos también de nutrición, en fin, de todo un poco. Pero antes hemos querido, esto es envidia sana, yo hablo por mí y creo que de la gran mayoría. ¿Saben a cuánto asciende la fortuna del jugador de fútbol Cristiano Ronaldo? ¿Lo saben? Claro, se puede ser millonario y se puede ser mil millonario. Pues este es mil millonario. El exjugador del Real Madrid acaba de sumar otro récord histórico a su carrera, ya que ha entrado, oficialmente en la lista de los mil, no me sale la palabra, mil millonarios, elaborada por la revista Forbes, convirtiéndose así en la primera persona, en este caso el primer futbolista del mundo, en alcanzar, atención, un patrimonio, ay, hasta sofoco, 1.200 millones de euros. Su éxito, hay que decir que no procede solo del terreno de juego. Además de su salario millonario en el Al Nassr saudí, Ronaldo ha conseguido, bueno, pues construir un auténtico imperio empresarial con su marca CR7, que incluye hoteles, prendas deportivas, perfumería y gimnasios. A esto se suman contratos publicitarios con grandes marcas y una influencia imbatible en Instagram, YouTube, y es que con más de 600 millones de seguidores en sus redes sociales, es la persona más seguida del planeta. Y cada colaboración que publica supera fácilmente, atención, cada colaboración, el millón de euros. Tensión con estas noticias y se me tuercen los ojos. Yo creo que esto es normal, ¿eh? Eduardo, esto es envidia sana. Lo demás, son tonterías. ¡Ay, qué palabra más bonita! Mil euristas, ¿se imaginan? Pues no imaginemos porque nunca va a ser posible. Ya nos tendría que tocar una primitiva de esas, pero bien, ya me entienden, bien gorda. Bueno, pues nada, para consuelo, ya saben, pues vamos a escuchar un poquito aquí a los ABBA con el Money Money y enseguida entramos en materia. It's a rich man's world. A man like that is hard to find, but I can get him off my mind. Ain't it sad? And if he happens to be free, I bet he wouldn't fancy me. That's too bad, so I must leave, I'll have to go to Las Vegas or Monaco.
COPE Murcia,
100.6 y 106.9 FM, en Onda Media 711.
Hola, te veo mala cara.
Sí, porque acabo de recibir otra llamada reclamándome una deuda que no puedo pagar. Llevan así años y tampoco puedo tener dinero en la cuenta del banco porque me lo embargan.
Si no puede pagar sus deudas, ahora puede cancelarlas con la ley de segunda oportunidad. Visite murciasindeudas.es o llámenos al 968-200-927 y le informaremos gratuitamente. Somos abogados con 30 años de experiencia. Murcia Sin Deudas, y aproveche su segunda oportunidad.
Pues hoy es 20 de octubre, ¿eh? Eso ya lo saben, esos días que en el calendario siempre marcan pues alguna fecha que hay que o de la que hay que hablar, y hoy, por ejemplo, es el caso. Ayer fue el Día Mundial del Cáncer de Mama, hoy es el Día Mundial de la Osteoporosis, que es un día enfocado pues sobre todo en la concienciación y prevención de esta enfermedad, porque es una enfermedad. Y de ella vamos a hablar con nuestro invitado. Él es reumatólogo del Hospital HLA La Vega y es el doctor Fernando Rodríguez. Buenos días, doctor, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, digo bien, ¿no? ¿La osteoporosis es una enfermedad?
Sí, claro, la osteoporosis es una enfermedad. Es una enfermedad bastante frecuente que afecta tanto a hombres como a mujeres. Es verdad que tiene especial predilección por mujeres, por bueno, por determinadas características en cuanto a la masa ósea que se va a producir en la mujer, por las connotaciones hormonales que conlleva lo que es la menopausia. Pero sí, claro, es un proceso que hay que tratar y que hay que prevenir.
Bueno, y si yo le pregunto qué es exactamente la osteoporosis, porque todos sabemos que está relacionada con los huesos, pero ¿qué es exactamente esta patología?
Bueno, la osteoporosis es la enfermedad en la que se va a caracterizar porque se produce una pérdida de lo que es el tejido óseo, de lo que es la masa ósea. Eso al final lo que va a producir es una disminución del calcio, digámoslo así, dentro del hueso, y de manera coloquial, para que la gente más o menos lo pueda entender, va a acabar produciendo pues huesos que son más frágiles, huesos que son como más porosos, en los que toda la red del tejido que hay dentro del hueso pues va a disminuir y como consecuencia va a dar lugar a un hueso que es más débil y más frágil.
Uh-huh. ¿La osteoporosis, doctor, siempre va ligada a la menopausia o se puede dar antes? ¿Comienza con? Cuéntenos un poco.
No, la osteoporosis es verdad que es una fase dentro de lo que es la vida de la mujer en la que va a aumentar esa disminución o va a producirse una caída más brusca de esa masa ósea, pero la osteoporosis es una enfermedad que puede aparecer en varones, como he dicho, y en gente joven, y que muchas veces puede asociarse a otras enfermedades. Hay determinados factores de riesgo, como alteraciones pues, de los estilos de vida, malos hábitos alimenticios, la toma de determinados fármacos, determinados procesos hormonales, alteraciones del tiroides, de la glándula suprarrenal relacionada con el cortisol, hormonas sexuales, etcétera, etcétera.
Ya. Siempre se ha dicho que es una enfermedad silenciosa, ¿no?, que va debilitando poquito a poco los huesos. ¿Hay forma de prevenir o hay algún tipo de prueba que podamos ir haciéndonos para saber si estamos bien?
Sí, la osteoporosis, como bien dice, es una enfermedad que no va a producir síntomas y que realmente cuando va a dar la cara es cuando ya es tarde, porque ya se ha producido una osteoporosis, digamos, severa, y es cuando se va a producir la fractura. Entonces, claro, cuando tenemos una fractura de cadera o una fractura de una vértebra o un antebrazo, es cuando ya tenemos el proceso muy establecido. Lo interesante es tomar medidas para prevenirla. Uh-huh. Pues para ello, sobre todo, pues como he dicho antes, también de enfocar antes de tener una vida sana, hábitos saludables, no tener una delgadez excesiva o un sobrepeso excesivo, evitar altos tóxicos como la ingesta de alcohol, como el tabaco, favorecer la realización de deporte y de ejercicio físico, que va a conllevar una mayor producción y un hueso de más calidad. El hábito dietético es el tener una ingesta adecuada de productos lácteos, de calcio en la dieta, pues tomando una dieta equilibrada, lo que decimos siempre los médicos, que es la dieta mediterránea, que hoy por hoy pues cada vez consumimos menos. Uh-huh. Y como prueba, pues sí, la densitometría es quizá la prueba que utilizamos hoy para establecer el diagnóstico. Y sí quiero decir que, aunque es la prueba que nos va a dar el resultado en esas fases en las que todavía no se ha producido una fractura de cómo está nuestro hueso, pero quiero decir que no es una prueba que haya que hacer a todo el mundo, que hay que hacer sí o sí a todas las mujeres en cuanto llega la menopausia, sino que hay una serie de situaciones en las que el médico va a valorar cuándo hay que hacerlo.
Sí, porque a lo mejor no todas, en este caso hablamos de mujeres, no todas van a sufrir de osteoporosis, va a ser a lo mejor más leve o a lo mejor no tiene por qué, ¿no?
Claro, claro, por eso digo que al final el médico, pues es que haciendo una serie de preguntas al paciente, pues le va a considerar que va a necesitar o no la realización de esa prueba.
Claro, porque
además,
ha comentado...
Que haya desarrollado a lo largo de su vida.
Claro. Claro, es que ha comentado, doctor, que precisamente es una enfermedad silenciosa, no tiene síntomas, con lo cual... creo que no podemos saber si tenemos o no hasta que no llegue el momento en que aparezca, ¿no? O que se pueda aparecer por algún otro tipo de pruebas, a lo mejor.
Sí, bueno, obviamente cuando muchas veces se hace una radiografía simple por otro proceso, muchas veces claro. Puedo valorar que se dé un hueso que quizá tenga una estructura que no es la adecuada y entonces puede llamarnos la atención y solicitar la densitometría. O como he dicho, pues en situaciones en las que hay una toma de fármacos por otro tipo de motivos que puedan favorecer la aparición de la osteoporosis, claro. Porque haya habido fracturas, por ejemplo, en progenitores, padre-madre, fractura de cadera, es un factor de riesgo. Son cosas que normalmente los médicos tenemos en cuenta y que dirigimos para hacer este screening, ¿no? este cribado para valorar el si
sí. Tenemos la osteoporosis. Bueno, ya por último, doctor, hemos hablado del calcio, de algunos alimentos que son buenos, a modo de prevención sobre todo. La osteoporosis se puede retrasar a través precisamente de una buena alimentación,
sí.
De algún pues el consumo de algún tipo de calcio, todo eso sí puede ayudar.
Vamos a ver, siempre pensamos en que la solución está en tomar un suplemento de calcio.
Claro.
Esto si llega el momento en el que sí que hay un factor de riesgo o hay una alteración en la densitometría que no llega a ser una osteoporosis, pues obviamente sí. Pero realmente lo que tenemos que hacer desde que somos jóvenes
sí.
Es tener una dieta equilibrada, tomar un aporte adecuado de productos que contengan calcio en nuestra dieta, pero no me refiero a ya cuando tenemos 40, 50 años, sino desde que tenemos desde la adolescencia, porque el pico de masa ósea, que es el momento en el que el cuerpo tiene más hueso o más tejido de hueso, se va a dar entre los 20 y los 30 años, con lo cual es ahí, en ese momento en el que tenemos que empezar a tomar medidas, incluso antes.
Bueno.
Y como digo, pues haciendo un ejercicio físico, teniendo estilos de vida saludables, hacer ejercicio físico y tener una dieta equilibrada.
Claro, al final la dieta va con todo, la dieta tiene que ver sí. Con la prevención de todo prácticamente, pero sí hoy queríamos hablar un poquito de esta enfermedad, porque hoy es el Día Mundial de la Osteoporosis, lo hemos hecho con el doctor Fernando Rodríguez, reumatólogo del Hospital HL a La Vega. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí hoy con los oyentes de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, buenos días.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Y le iba a decir que nos escuchen desde donde nos escuchen, no solo en Cartagena, en la región, en cualquier punto de nuestra geografía más cercana, sino que supongo que es un déficit que tenemos a nivel nacional. Seguro que hay regiones que ahora mismo están bien, pero siempre es necesaria la sangre. Vamos a irnos hasta el centro de donación porque están las reservas muy bajitas. Creo que no es una época en la que suele pasar, con lo cual el llamamiento tiene que ser de forma urgente. Toñi Gómez, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, ojalá que con otro mensaje, porque hace falta la sangre de forma urgente.
Sí, además es un llamamiento que venimos ahí arrastrando ya un par de semanas. Empezamos, bueno, pues con una caída de reservas de los grupos más complicados, ¿no? Que son el grupo cero negativo, el B negativo, pero al final el efecto es dominó. Es decir, cuando los hospitales están con una demanda alta de componentes sanguíneos, si la donación de sangre no sube, pues al final vamos cayendo todos los grupos uno detrás de otro, que es lo que nos ha pasado, porque ahora mismo tenemos en llamamiento urgente el grupo cero positivo, que además, curiosamente, es uno de los grupos más mayoritarios en la población.
Uh-huh.
O sea, que no debería de haber problema en encontrar donantes del grupo cero positivo. Por supuesto, el cero negativo, A negativo y B negativo siguen también en alerta, con esas gotitas en rojo, pidiendo pues donaciones urgentes de todos estos grupos. Y además, desde el centro de donación, creemos que lo ponemos muy fácil para que cualquier persona que disponga de esos 15 minutos pues pueda hacerlo cerca de su domicilio, sin tener que hacer desplazamientos. Y bueno, pues ahí está ese llamamiento, que necesitamos una vez más la generosidad, solidaridad y la implicación de la sociedad pues para que se pueda trabajar en los hospitales con total normalidad.
Toñi, ¿no es una fecha en la que habitualmente falte sangre? ¿A qué se debe? ¿Hay demasiada, bueno, demasiada nunca es demasiada actividad, mucha actividad en los hospitales?
Sí, hay mucha actividad quirúrgica en los hospitales, sí que es cierto que estamos ya notando que hay gripes, que hay COVID, que siguen habiendo, bueno, pues esas patologías que te excluyen de donar sangre de manera temporal. Por lo tanto, la donación de sangre ha descendido y es donde notamos esa falta, ¿no? Es decir, si las reservas van mermando y no reponemos, pues al final tenemos que hacer ese llamamiento a la población. Entonces, es muy importante que si en estos momentos estamos sanos, no estamos resfriados, que acudamos a donar sangre. Si nos hemos vacunado de la gripe, que estamos en plena campaña, con esperar simplemente 24 horas sería suficiente. O sea, que el ponernos la vacuna no nos excluye de donar sangre.
Y además que es súper necesario, como decías, es muy sencillo, no duele para aquellos que no lo hayan hecho nunca y que, oye, te estén escuchando y digan, es que tenemos que dejar esa huella que deja el donante y que se agradece tantísimo porque, como siempre decimos, aparte de esa extractividad quirúrgica, hay mucha gente que nos necesita todos los días del año.
Claro, es que no solamente son las cirugías que hay programadas y las urgentes, es que hay tratamientos oncológicos, tratamientos hematológicos para enfermos crónicos, que vamos, todo pasa pues por una transfusión o dos semanal de concentrado de hematíes, transfusiones de plaquetas, y en tanto en cuanto no se pueda fabricar en un laboratorio, seguimos dependiendo de la sociedad, dependemos de los valores, ¿no? que tenemos que sacar a pasear, la generosidad, la solidaridad, esa responsabilidad social que tenemos todos y cada uno de que no falten componentes sanguíneos en nuestros hospitales. Nadie estamos libres de poder necesitarlo. Y si en estos momentos estamos bien de salud, pues ¿por qué no hacerlo? Si no duele en absoluto y la satisfacción que le queda al donante es inmensa, porque con ese simple gesto son tres personas las que van a seguir adelante. Yo creo que es algo que merece la pena hacer, y más en estos momentos de tanta necesidad.
Y que evidentemente los necesitamos y los necesitamos pronto. Han comenzado el curso, bueno, pues los universitarios, en ellos ponemos la ilusión y la esperanza, porque Toño, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, tienen que dar un paso adelante como sociedad, precisamente porque el donante habitual se está haciendo mayor.
Exacto, tenemos ahí un perfil de donante de entre 35 y 50 años, y no se ha hecho un relevo generacional en condiciones. El 82% tienen más de 30 años, solamente hay un 19% de donantes de entre 18 y 30 años. Entonces, bueno, ahí es donde entra en juego pues las campañas del centro de hemodonación. En este mes de octubre estamos visitando centros de enseñanza secundaria, donde hay ciclos formativos, donde ya todos son mayores de edad, donde se ofrecen pues esas charlas de concienciación. Posterior a esas charlas acudimos con el equipo móvil y la verdad es que la respuesta es muy buena. En noviembre empezaremos con las universidades, estaremos la Universidad de Murcia, la Politécnica, la UCAM, pues intentando llevar ese mensaje, porque al final dependemos de ellos, de que den ese paso, de que la gente joven haga ese relevo generacional, porque bueno, al final los donantes se nos van jubilando por edad y necesitamos tener esa base de donantes bien nutrida para que, bueno, podamos conseguir esas 250, 300 donaciones de sangre al día, que son las necesarias para hacer frente a la demanda que hay ahora mismo en los hospitales de la región de Murcia.
Oye, por último, dices que en noviembre comenzáis con las universidades, pero lleváis años trabajando con ellos. ¿Cuál es el punto en el que dudan, en el que están más reticentes?
Bueno, a ver, siempre está el miedo, ¿no? El miedo a lo desconocido, evidentemente, que es muy lógico el tenerlo, pero que yo les diría que no tengan miedo, que no duele, sobre todo es el miedo al dolor. Y lo que sí que hemos notado desde que salimos ya de la pandemia, ¿no? Han sido unos años muy duros, es un poco de crisis de valores, que miramos hacia nosotros dentro y no miramos a lo que tenemos alrededor, y a veces pues tenemos que pararnos y echar un vistazo y pensar que los que estamos bien somos unos afortunados y que cuesta muy poquito ayudar al que está al lado nuestro, que está pasando por un proceso oncológico, por una leucemia, y que no cuesta nada ayudar. Entonces hay que incidir en quitar los miedos, por supuesto, pero hay que incidir sobre todo en poner en marcha y sacar a pasear esos valores que tenemos todos y que a veces cuesta un poquito.
Bueno, pues hacemos ese llamamiento extensible a toda la población que nos está escuchando y lógicamente iremos visitándoos para ver cómo va la cosa y si necesitáis algo. Toñi, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a vosotros y ojalá que pronto pongamos todo ese panel de gotitas en verde para que podamos seguir donando, por supuesto, con normalidad, pero ahora mismo sí que hacemos ese llamamiento urgente.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Queremos acercarnos ahora hasta San Pedro del Pinatar, uno de los municipios también muy, muy afectado, ya saben, por el tema del corte del agua, que llevaban ya pues un montón de días, prácticamente una semana han estado sin agua potable. Pero bueno, todo va, parece que volviendo a la normalidad, desde el sábado a las 11 ya el agua es apta, pero de todo ello vamos a hablar con su alcalde, con Pedro Javier Sánchez. Buenos días, alcalde, bienvenido.
Hola, Carmen, muy buenos días.
Bueno, van las cosas un poquito mejor, ¿no? ¿Cómo están a día de hoy?
Bueno, pues después de una semana bastante dura para todos los pinatarenses por la crisis del agua potable, pues desde el sábado por la noche que Sanidad levantó las restricciones para el agua en el uso de higiene personal, pues se ha notado muchísimo. Ahora mismo el agua no es apta para el consumo humano, o sea, para beber y para cocinar. Para el resto de usos sí está permitido.
Bueno, eso ya es un paso importante, ¿no? Porque ha sido una semana, alcalde, me imagino que muy dura, ¿no? Nosotros tenemos aquí compañeros de San Javier que estaban en la misma situación y es duro, ¿no? Porque un día, bueno, más o menos todos podemos intentar subsanarlo, ¿no? Pero cuando han estado más de una semana sin agua.
Efectivamente, ha sido una semana donde se nos comunicó el sábado por la noche de la anterior semana que el agua no era apta para ningún tipo de consumo, salvo para tirar de la cisterna, cuestión que se nos agravó el martes por la mañana con un corte repentino sin previo aviso por parte de la mancomunidad, ya nos dejó sin ninguna agua, y desde el primer momento pues el ayuntamiento ha trabajado para tratar de paliar esta situación con camiones cisterna para que los vecinos pudieran recoger agua potable, también con puntos fijos de suministro de agua, y gracias al Ayuntamiento Vecino de Pilar de la Horadada, que nos permitió habilitar el polideportivo del Pilar de la Horadada para que los pinatarenses pudiéramos ir a ducharnos. Porque imagínate una semana donde estaba restringido el agua para uso de aseo personal. Claro. Ha sido bastante duro.
Para todo, ¿no? Para todo. Alcalde, ¿se van a pedir algún tipo de responsabilidades? Porque, claro, esto no ha sido un problema de un día ni de unas horas. Ha sido un problema de muchos días y muchas horas.
Pues sí, desde el ayuntamiento queremos hacer una reclamación conjunta junto con todas las reclamaciones de nuestros vecinos que nos están llegando al ayuntamiento hacia la Mancomunidad de Canales del Sevilla como la principal responsable de esta situación. Ellos tuvieron un problema en el canal porque por las escorrentías de la lluvia de la Dana Alís se entró mucha agua con barro en el canal, pero no previeron las consecuencias que eso iba a tener para el resto de la población. Y no hemos tenido ayuda, han sido los ayuntamientos los que hemos tenido que aportar ese agua potable para los vecinos a través de cisternas, con incrementos de gasto de personal, tanto de protección civil como de policía, y más aparte todos los vecinos que tienen comercios, restaurantes, hoteles, pues los afectados que se han visto durante esta semana.
Es que eso le iba a preguntar, el tema de la hostelería para ellos habrá sido muchísimo peor. Vimos a través de la prensa y demás, en algunos casos no han podido abrir.
Claro, ahí donde tenemos que presentar esas reclamaciones de los días que han tenido que cerrar ese de actividad, porque no tenían agua, pero es que el agua no era apta ni para poder lavarte las manos, entonces hasta los baños tienen que estar cerrados. O sea, es una situación muy complicada, creemos que ha faltado mucha previsión, transparencia y coordinación por parte de la mancomunidad, porque en pleno siglo XXI creemos que estas cosas no pueden suceder. Un canal de abastecimiento de agua potable debe estar protegido. No puede ser que por una dana de 180 litros por metro cuadrado se inutilicen 20 kilómetros de un canal, cuando eso debería estar impermeabilizado y debería tener otras infraestructuras que lo protegiesen, porque esto ya sucedió en 2016.
Ya. Los vecinos, quiero decir, han hecho lo correcto dentro de esas limitaciones y me imagino que, bueno, pues han tenido sobre todo paciencia, ¿no?
Sí, yo quiero agradecer a todos los vecinos de San Pedro del Pinatar pues la paciencia y el compromiso que han tenido ante esta situación. La gente ha entendido que había un problema en comunidad donde no se autorizaba el uso del agua,
sí,
y la gente ha asumido todas esas restricciones pues yendo a los camiones cisterna a recoger agua y siguiendo todas las medidas porque la autoridad sanitaria nos trasladaba.
Pues poco a poco todo va volviendo a la normalidad. Desde el sábado tienen agua potable para todo, menos para beber, obviamente, para el consumo a la hora de poder beber o cocinar, me imagino. Pero por lo demás, pues pa'lante, ¿no? Como se suele decir, alcalde. Mucho ánimo y gracias por atendernos y ojalá que esto no vuelva a suceder, ¿no? Porque yo creo que de los errores lo que hay que hacer es aprender.
Efectivamente, ese sería el mensaje, que esto no vuelva a suceder, que una comunidad tome todas las medidas para proteger el canal y que ante imprevistos sepa también reaccionar con las consecuencias que puede tener para la población. Y eso es un mensaje de tranquilidad porque ahora mismo, gracias a la Dirección General de Salud Pública, el sábado a las 11 de la noche ya levantaron las restricciones para el aseo personal. Siguen analizando las muestras de agua que le llegan de Mancomunidad de Canal del Quivilla y me consta que están preparados para, en cuanto todo sea favorable, cuando el agua sea óptima y de calidad, pues levantarán también la restricción para el consumo humano. Pero para eso todavía tenemos que esperar.
Bueno, pero como yo creo que lo peor ya ha pasado, ya teniendo abriendo el grifo y cayendo agua, ya eso es un auténtico alivio. Así que un poquito de paciencia para lo que queda, que ya es mínimo, y muchísimas gracias. Y un abrazo para todos los vecinos de San Pedro del Pinatar, alcalde Pedro Javier Sánchez. Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
HLA La Vega.
El mejor hospital de España en procesos materno e infantiles, según el Best Spanish Hospital.
Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados, urgencias 24 horas y una unidad de cuidados intensivos neonatales.
Y además, clases de preparación al parto, asesoramiento a la lactancia, gimnasia para embarazadas.
Hospital HLA La Vega. 60 años cuidando de ti.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Nos vamos o nos quedamos?
¡Vamos ya!
¡Vamos! ¿Pero de verdad? Sarandonga, nos vamos a comer, sarandonga.
Pues a estas horitas nos quedan dos para llegar a la una. El estómago va, por lo menos a mí me va diciendo cosas, pero yo no lo escucho, ¿eh? Yo prefiero no escucharlo. Vamos a hablar ahora de él. ¿Le suena una cosita que se llama lacón? ¿Eh? Bueno, pues con las piernas delanteras del cerdo secadas y en salazón es como se elabora el lacón. Esta jugosa carne típica de la cocina gallega, sobre todo, se puede comer con grelos y patatas cocidas, pero también en ensalada y en bocadillos. Contiene más proteína, por ejemplo, que las costillas de cordero, la mitad de su grasa y se vende a un precio mucho más competitivo. Está, bueno, pues también es bueno para la piel porque es rico en zinc, En la COM mejora la renovación y la cicatrización de la piel, algo importante si, por ejemplo, tienes acné o tienes la piel atópica o te has sometido a una intervención quirúrgica. Con este fin resulta ideal consumirlo con verdura de hoja verde o también con legumbres. El cerdo en general y el lacón en concreto aporta cantidad generosa de vitamina del grupo B, también llamada vitamina del bienestar. Si quieres tener más energía y gestionar mejor el estrés, acompaña esta carne de una ensalada con pipas o, por ejemplo, con nueces. Su contenido en grasa saturada es muy poquito y en colesterol también. Es muy similar al del pollo o al pavo. Aunque es moderado, la mejor forma de reducir su impacto sobre nuestra salud cardiovascular es aliñarlo, tal y como manda la tradición, con aceite de oliva virgen, un poquito de pimentón y servirlo con grelos, si es que tienes a mano, o cualquier otra verdura. Debes evitar, eso sí, si tienes la tensión arterial alta, ya que es verdad que, entre otras cosas malitas, aporta mucha sal. Así que puedes comprarlo a mejor precio que algunas marcas de otros tipos de jamón York, como se le conoce. Elige un producto que no lleve féculas ni almidón, únicamente lacón, sal y conservantes. Ese es el ideal y has visto que es bueno, pues para casi todo.
A la 1:00 p.m, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí un día más en Mediodía COPE. Mira, llegan las lluvias a media España. Igual esta mañana te has levantado y has dicho las catiuscas. Bueno, eso es bueno, porque el campo necesita lluvia tranquila, de esa que cala poquito a poco y que permite que la tierra se asiente. Este lunes 20 de octubre nos trae además una nueva idea peregrina del presidente del gobierno, una nueva cortina de humo. Mira, no cuaja la indignación antijudía, no cuaja el aborto, no cuaja insultar a David Alandete, corresponsal de COPE y de ABC en la Casa Blanca. Bueno, pues vamos a ver si ahora la gente en el bar se pone a discutir sobre qué. Sobre el cambio horario. Seguro que no has dormido esta noche pensando en el cambio horario. Es que te estoy viendo, te estoy viendo. Bueno, ¿y todo para qué? Pues mira, porque todo le sale mal, pero es que lo de hoy es un espectáculo sublime. Por un lado, analfabetos a sueldo público explicando que ser autónomo es mal, que lo que hay que ser es funcionario o asalariado o depender de una paguita. Y por otro, el gobierno intentando sablear como nunca a los autónomos para pagar las pensiones. ¿Tú eres asalariado? ¿Tú que me estás escuchando? ¿Tienes una nómina? Bueno, pues si no lo sabes, yo te lo cuento. Mira, tienes que saber que tu salario no es solo el dinero que ves cada mes en el banco, ¿no? Hay entre un 34 y un 40% más de dinero tuyo que la empresa paga por ti para cubrir las pensiones. Por ejemplo, en tu banco tu empresa te deposita 1.300 euros al mes, pero en realidad tu sueldo es de 1.730 euros al mes, solo que cada mes la empresa ingresa en la Seguridad Social 430 euros para pagar las pensiones actuales y otras contingencias, pero sobre todo pensiones. Fíjate, ese dinero lo deberías de pagar tú. Es decir, recibir cada mes en el banco 1.730 euros y pagar 430 cada vez al Estado, porque ese dinero es tuyo, es tu salario.
Nosotros pensamos que los trabajadores de este país debieran de recibir el sueldo bruto y luego que el Estado le recupere, como se hace con los autónomos. La Seguridad Social todos los meses nos quita la cuota de autónomos, de tal manera que yo sé lo que gano y lo que la Seguridad Social me quita.
¿Y qué pasa con los autónomos? Pues que el gobierno pretende reformar sus cuotas a la Seguridad Social para pagar las pensiones en 3 años, llegando a duplicarse en varios tramos lo que pagan hoy al mes. El escándalo es mayúsculo y parece que el gobierno empieza a recular, pero esto es mucho más serio. ¿Y sabes por qué es más serio? Porque es un debate de fondo. Porque en este debate se junta que España es un país de salarios bajos e impuestos altos, que nuestra economía no aguanta subir más los impuestos, que miles de empresas están desapareciendo. Todo ello se le suma de forma unilateral y sin el Pacto de Toledo, que el gobierno ha decidido subir las pensiones de forma transversal, lo mismo que el IPC, en un momento, fíjate tú, en el que miles de baby boomers se jubilan y viven más y con mejor calidad de vida. ¿Qué es lo que piensa el gobierno? Bueno, pues están súper felices, porque este gobierno hace lo que parece, que es que seamos un país de subsidiados con 150 grandes empresas intervenidas que se forren y que dependan del boletín oficial del Estado, empresas preferiblemente de gestores socialistas. Bueno, pues no te equivoques, un país de subsidiados es un país pobre y es un país fracasado. Yo nunca he visto a nadie, nunca, y he vivido allí 17 años, nunca he visto a nadie lanzarse al mar desde Florida jugándose la vida para llegar a Cuba en un mar infestado de tiburones. ¿Necesita el sistema liberal contrapesos de políticas sociales? Por supuesto que sí. Pero que sepas que cuando se vota comunismo, recoges pobreza.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este lunes 20 de octubre hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Como que el gobierno anuncia que en los próximos días va a presentar la senda de estabilidad y el techo de gasto a las comunidades autónomas, la quinta vez, ¿no?, en los últimos dos meses.
Por lo menos, son el paso previo, ya sabes, Pilar, para elaborar los presupuestos. España lleva 3 años trabajando con las cuentas prorrogadas y no hay visos de que el gobierno pueda recabar apoyos suficientes como para aprobarlas. Entre otros, necesita, por ejemplo, el respaldo de Puigdemont. A él se ha referido la vicepresidenta María Jesús Montero.
Y yo creo que ustedes conocen que nuestra relación con Junts hay veces que está más fluida, hay otras veces que necesita de mayor diálogo y estamos en el mayor diálogo.
Caritas ha acompañado a casi 43.000 personas sin hogar durante el año 2024.
Es un 1,21% más que el año anterior. Los perfiles de las personas sin hogar atendidas por Caritas es variado. Trabajadores que no pueden acceder a una vivienda, migrantes, víctimas de la violencia machista, madres solteras o personas con problemas mentales.
10 días de la débil tregua en Gaza.
Marcados por varios bombardeos de Israel sobre objetivos de Hamas y que el ejército de Netanyahu justifica en que el grupo terrorista violó primero el plan de paz. Trump y la Unión Europea insisten en que pese a ello sigue vigente. En unos minutos, en Mediodía COPE, vamos a hablar con Ángel Expósito, quien con parte del equipo de La Linterna se ha desplazado a Oriente Próximo.
Esto no te lo vas a creer. Llevamos 3 años de guerra en Ucrania, ¿verdad? Bien. La Unión Europea acuerda hoy prohibir las compras de gas y petróleo ruso en el año 2028.
Y lo hace con la oposición de Eslovaquia y de Hungría. Este último país prepara para acoger la anunciada reunión entre Trump y Putin en su capital, en Budapest, para la que aún no hay fecha. Zelensky ya ha mostrado su disposición a acudir. El presidente de Ucrania revela que las negociaciones con Putin insisten en quedarse con la región de Donetsk.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tenemos lista de España para las finales de la Copa Davis.
Sí, final a 8 de la Copa Davis que arrancaremos contra la República Checa, con Carlos Alcaraz a la cabeza, tal y como acaba de anunciar el capitán David Ferrer, Ángel García.
Vuelven Carlos Alcaraz y Marcel Granollers, campeones de 2 Grand Slams cada uno esta temporada, y se mantienen los héroes de la anterior eliminatoria, Jaume Munar y Pedro Martínez. Final a 8 en Bolonia, a partir del día 17 de noviembre, España jugará los cuartos de final ante República Checa. Este es David Ferrer, contento con la lista y muy ilusionado.
Dos jugadores que tienen ya mucha experiencia, aunque Carlos es joven, pero capacitados para ganar sus partidos y para poder conseguir la primera para Carlos. Y yo creo que para el Marsella sería la tercera, ¿no?
Mañana vuelve la Liga de Campeones. Enseguida comparece Hansi Flick antes del Barcelona Olympiacos, en el que no va a poder contar con Rafinha ni con Ferran. El Atlético viaja a Londres para medirse al Arsenal con Nico, pero sin Cardoso. Y el Villarreal recibe también mañana al Manchester City. El miércoles Real Madrid-Juventus y Athletic de Bilbao-Karabakh. Y en la Liga, hoy cerramos jornada con el partido a la vez Valencia a las 9 en tiempo de juego.
Gracias, Munilla.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel.
Pues hoy tenemos que hablar de teatro porque se acerca el próximo 1 de noviembre. Ya saben que esa fecha va ligada directamente a una de las grandes representaciones y a una de las grandes obras de José Zorrilla. Hablamos, por supuesto, de Don Juan Tenorio. Que a verlos hay muchos, pero luego están los que merece la pena no perdernos. Y uno de ellos es el que lleva a cargo la compañía teatral Amigos del Tenorio, con aquí, la acaban de escuchar, a ella, ¿no?, el micrófono, Elvira Pineda. Buenos días.
Buenos días, Carmen.
Así me gusta, que muevas el micro como con naturalidad, total y absoluta. Por cierto, ¿es tu cumpleaños hoy?
Bueno,
No es mi cumpleaños.
Es que he oído
pero
que te han felicitado.
Pero tú es que estás al loro de todo, ¿eh?
Hombre, es que tengo muy buen oído.
No lo jures. Vamos a ver. Mi cumpleaños lo voy a celebrar hoy porque no lo pude celebrar antes.
Vale, pero bueno.
Pero pues el entonces, mío es el 3 de septiembre.
Pues entonces felicidades.
Muchísimas
de
gracias.
De todas formas.
Muchísimas gracias.
Bueno, Elvira, vamos a hablar, como no, de llega noviembre y llega el Tenorio. Sí. Y llega también la compañía teatral Amigos del Tenorio. Vais a empezar, bueno, ya habéis empezado.
Sí.
Lo más próximo es el 25 de octubre, que le he dicho que si me puedo ir con ellos a Ibiza.
Y te he dicho, que sí. Claro.
Y a partir de ahí tenemos institutos para gente también más mayorcita, Víctor Villegas, Infanta Elena, El Escorial, Yecla, San Pedro y Lorquí.
Sí.
¿Qué cambia cada año con el Tenorio? Porque claro, uno puede pensar, es lo mismo, pero nunca es lo mismo.
No es lo mismo. Lo primero, este año cumplimos 19 años seguidos. Ya, pues, y siempre por la región, aparte de Murcia capital, porque nosotros representamos de alguna manera la comunidad. Entonces, el contratarnos la Comunidad de Madrid, que nos contrata directamente el consejero de Cultura, de Isabel Díaz Ayuso, que nos llamaron para hacerlo en el Carlos III del Escorial, porque allí hay mucha tradición. Entonces, eso es importante. En Ibiza es el primer año, porque la concejala nos había conectado con nosotros y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que sí cambian cosas. Cambian actores, este año, por ejemplo, hemos incorporado escenografía nueva en el cementerio y en la quinta. Quiero decir que yo siempre voy renovando cosas.
Alguna cosita, ¿no?
Sí, claro. Y la gente que va normalmente, pues esto tal. Luego, una de las cosas muy importantes para mí es el ballet de Carmen Rubio, que solamente lo podemos hacer en el Villegas porque es el espacio que tenemos.
Espacio.
Claro, es cuestión de espacio. No quisiéramos hacerlo en todos sitios, pero es imposible. Además, son muchísimos bailarines. Entonces, la compañía nos iríamos ya. Ya estamos en físico, estamos en 30, pues nos iríamos a 60. Y eso es imposible. Porque, entre otras cosas, no hay espacio de camerino, no hay espacio de... Pero bueno, de momento sí estamos incorporando cosas. Pero lo que más ilusión nos hace este año es la gira. Cuando empezamos el otro día en La Unión, que fue un exitazo, y ayer en Totana, increíble la gente aplaudiendo. O sea, la gira para nosotros es lo que más fuerza nos da.
Me
porque,
imagino, ¿no?
Porque nos movemos, porque cogemos un avión, porque vamos a una ciudad distinta.
Bueno, y también, Elvira, el tener otro público distinto.
Exactamente.
¿No?
O sea, si no solamente el murciano, que sí que es verdad que
está muy bien.
Y de hecho, Carmen, te voy a decir una cosa que creo que no he dicho, pero la voy a decir aquí con todo el cariño del mundo, y es que a mí me querían contratar el 1 de noviembre en el Escorial, porque es la fecha, y yo le dije al director Manuel Lago, digo, yo tengo un compromiso con Murcia de hace, yo estoy haciéndolo en el Villegas 15 años. Digo, yo no puedo dejar a los murcianos sin tener.
Que en el Villegas sí que es el 1 de noviembre.
El 1 de noviembre a las 7 de la tarde.
Esa es la fecha.
Y la entrada es bastante económica, 15 euros. Ajá.
Bueno, hemos dicho el 25 en Ibiza. Por cierto, tener cuidado con la noche en Ibiza. Yo ahí lo dejo.
Sí, están todos revolucionados.
Por eso. Y tú también, ¿eh?
El 30... Sí, pero lo vamos a hacer esa noche, cuando hayamos terminado. No la noche antes.
Bueno, pues cuidado al salir, sí. Que en Ibiza la noche es muy larga.
Sí.
Luego, el 31 es cuando tenéis ese pase especial para institutos y mayores. También en el Villegas.
En el Villegas, sí. Por la mañana a las 11 para institutos de la región, que eso lo organiza Educación, la Consejería de Educación, y por la tarde, tengo una primicia para
darte. A ver, ¿cuál?
Sí, espérate, la voy a dar, sí, que te va a quedar. Y luego por la tarde es política social, familia y tal. Bueno, pues este año, tú sabes que todos los años yo invito a gente que quiere venir y tal. Y entonces yo invité a Conchita Ruiz. Porque Conchita, aparte, es amiga mía, por cosas
Conchita
de familia.
Conchita la conocemos desde hace 20 o 20 y tantos
Exactamente.
Años.
Exactamente, y yo conozco a su familia, tal, bueno, que hay un vínculo, tal.
Sí.
Y hablando y tal, y le digo, me dice, oye, de un día hablando, digo, Conchita, ¿cuándo vas a salir tú en el Tenorio? Porque tú tienes que salir, que ha salido gente y tal. Y me dice, cuando tú quieras.
¿Sale este año?
Y sale este año con un traje que le he puesto de escándalo. Sale, además, ella tiene una cara muy...
Pero no en todos, ¿saldrá?
No, sale.
¿En el del auditorio o en cuál?
En el del auditorio, no. Ya. Sale el del auditorio, pero sale en la taberna y en la calle. Y he conseguido que uno de sus chicos que tiene allí trabajando, que es guapísimo, es de escándalo, que se llama Jaime, cuando lo vi dije, oye, tú tienes que salir también. Y también lo he convencido.
Pues fíjate, ¿eh?
Y van a salir los dos. Pero a mí me hace mucha ilusión que salga Conchita, pues porque sí. Conchita es muy del siglo XVI, tiene una cara muy así, y luego es muy blanca.
Ajá.
Entonces, y está muy ilusionada. Y yo, nosotros más.
Hombre.
El otro día fue a ensayar y todo, ¿eh?
Pues como tiene que
¿Cómo
ser.
Tiene
¿Cómo
que
tiene
ser?
Que
no, es muy
ser.
Disciplinada, ¿eh?
Pues mira, un abrazo, Conchita, y sí, que sí, seguro sí. Que lo va a hacer súper, súper súper bien.
No, ya ensayó y yo me quedé...
Se nota que ahí hay...
Sí.
Bueno, pues esa es la primicia, ¿eh? La consejera de Política Social en el Tenorio el 1 de noviembre en el Víctor Villegas. Seguimos con la gira. El 2 en Infanta Elena, en Alcantarilla. El 8 nos vamos hasta Madrid, al Escorial.
Sí.
15 de noviembre Yecla, 22 San Pedro y 29 Lorca. Y otra de las cosas que mucho...
Ah, y el día 4 de noviembre... Hacemos un pase especial en el Club Taurino de aproximadamente una hora en un espacio de 1x2. 1x2 metros.
Hacemos ¿cómo 1x2? ¿Que estáis uno encima de otro?
No, estamos muy bien colocados.
¿Pero sin moveros?
Sí, nos movemos y todo. 1 metro por 2 metros. Hay que verlo. Eso, hasta que no lo ves...
¿Eso es para todo el que quiere ir a verlo?
Sí, es gratis. El 4 de... En noviembre en el
Club Taurino.
El Club Taurino a las 8:30, entrada libre. Pero es un escándalo. Vamos vestidos, todo. Y no te puedes imaginar lo que... Además, a nosotros nos encanta porque a mí me encantan los retos. Entonces eso para mí es una maravilla.
Bueno, otra cosa que yo sé que te preocupa y te gusta mucho es el tema del vestuario.
Ah, sí.
Porque
sí,
eso
sí.
También hay que decir que es un auténtico lujo lo que lleva el Tenorio en cuanto a vestuario.
Y además está hecho en Murcia. Todo eso está hecho por modistas murcianas. Que eso es lo que a mí me una de ellas trabajó con Cornejo, entonces tiene, es la que lleva todo eso. Pero claro, yo el dinero lo dejo aquí.
La ropa es la misma todos los años, quiero decir.
No, voy cambiando.
Pero se van guardando esa...
Sí, claro. Es que eso tiene... Luego
que eso tendrá un valor enorme.
Enorme, y aparte yo quiero que eso se quede en Murcia. O sea, yo quiero que en su momento hablaré con...
O sea, que eso se va como guardando,
Sí, tenemos muchísimos trajes que ya no utilizamos. Entonces, pues, claro, porque vamos renovando. Por ejemplo, el Tenorio tiene 3 o 4.
Sí.
El Don Luis 3 o 4, el otro... Claro, porque vamos cambiando también. La Inés, ¿no? Porque la Inés como nada más que tiene un...
Es que hay que ver también, pobrecita, nada más que un traje.
Nada más que se le ve la cara y las manos. Pobrecita mía.
Elvira sigue siendo... Tú sigues siendo Doña Brígida.
De,
tú, ahí
de
no
momento.
Te, tú ahí no te mueves, ¿no?
No, de momento tampoco me dejan. Porque estoy diciendo, tendré que buscar a alguien ya dentro de unos años. No, tú estás muy bien. Digo, bueno, mientras esté bien de cabeza y de físico lo haré. Porque me hace mucha ilusión hacer ese personaje.
Oye, y el resto, porque, bueno, luego está Doña Inés, que es Carmen Florenciano.
Sí.
Y Don Juan Tenorio, que es
Álvaro
González.
Y Carmen Florenciano y Iluminada, que este año...
Ah, dos, Iluminada Vera.
Claro, tienen que ser dos. Iluminada Vera.
¿La joven?
La joven, la madre, no la hija.
O sea, digo decir, dos personajes diferentes.
No, dos Ineses, pero unas hacen unos y otras hacen otros.
Vale. Es que digo, a lo mejor ahí hay más...
No. El Don Juan sí, el Don Juan este año lo hace todos.
Luego está Gonzalo de Ulloa, Diego Tenorio, decir que hay un reparto, como decía, sois 30 personas.
30 personas.
En el escenario.
Sí.
¿Y lo vais a meter todo eso en 1 metro por 2? El día 4.
No, vamos a ver.
Es que esto va a llamar la atención.
No, escúchame. En el Taurino hacemos escenas del Tenorio. Entonces ahí vamos 10 personas solo.
Ah, vale, porque digo, si
No. 10 personas.
Por eso te he dicho yo, vais uno encima del otro,
no,
y me has dicho
10 personas, pero es que lo hacemos, Carmen, de una manera muy teatrera. Al principio está el Butarelli con los malditos, cuando entra la gente y tal, y que cual. Luego otra escena. O sea, lo voy montando de manera que se vea muy
ya,
bien.
Ya.
Claro,
el tema, por ejemplo, las entradas, todo eso, me imagino que en cada sitio, pues
en sus taquillas, o llamando
por teléfono, eso no hay ningún problema.
El Villegas,
¿no?
Ya sabéis, no hay ningún problema, es a las 7 de la tarde y son 15 euros y los demás pues serán mucho más económicos, por supuesto.
Pues la cita de todos los años, porque a pesar de que ya lo habéis hecho en La Unión, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Elvira, pero el día fuerte de alguna forma, el día,
es el 1
de noviembre, que es el día de todos los santos y que es el día...
Y que además lo van a pasar muy bien porque es muy ágil, dura 1 o 2 horas y media, y luego tiene muchas cosas. Yo siempre trato de crear, de enriquecer, hago escenas nuevas.
Por esos 19 años que llevas, Elvira, me imagino que eres consciente del tipo de público que va, que es de todas las edades,
sí.
Pero aquí hay gente que va todos los años.
Yo tengo gente que va todos los años, 19 años seguidos, y están encantados. Y de verdad que para nosotros, además, nos lo dicen, es que este Tenorio nos gusta mucho porque es que también sabes tú, bueno, tú no has sido, de luego a ti te va a dar un higo, ya verás tú. Claro, es que nosotros no cerramos telón, entonces la gente está viendo el cambio.
Ya.
Y entonces cuando tú estás viendo un cambio, estás entretenida, no es telón.
Sí, que no es que digas cierra el telón y ya estamos entonces, ahí unos minutitos.
Exactamente, entonces eso también, además yo incorporo muchas cosas nuevas de un año para otro, procuro hacerlo muy, que la gente esté cómoda, que se divierta, que lo pase bien. que es de lo que se trata realmente.
Efectivamente, porque...
Porque hay yo, por ejemplo, he hecho una dramaturgia porque hay momentos que son muy lentos del cementerio y muy monótonos, y ya lo sabe el público eso. Vamos a darle más agilidad al tenorio, uh-huh. porque estamos en el siglo...
Pues sí, 21.
Claro, y tenemos que darle más agilidad.
A pesar de respetar lo que haya que respetar,
por supuesto.
Obviamente,
por
pero
supuesto, por
los
supuesto.
Tiempos van cantando. Ahí van cantando, van cambiando.
Y cantando.
Y cantando. Elvira, que muchas gracias.
A vosotros siempre.
Que mucha mierda para
sí,
todos,
sí, sí,
como
sí.
se dice en el argot teatral, sí. y ya lo saben, el Tenorio llega de nuevo
bueno,
a Murcia con la compañía teatral Amigos del Tenorio.
Y desde aquí te comprometo para que vayas este año. Tendrás las entradas a tu nombre.
Alcantarilla.
A donde tú quieras.
Ese me viene mejor.
O Alcantarilla.
O Alcantarilla.
Venga.
Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711. Yeah, yeah,
yeah. Y saben que cada semana les damos truquitos, consejos, advertencias, recomendaciones para que su vida sea más sana y saludable también a través de nuestra alimentación. Muchas veces, bueno, pues hablamos de cuestiones que nos afectan absolutamente a todos. Hoy nos vamos a centrar en una parte de la población que es muy amplia y que, bueno, pues son los deportistas, que también requieren consejitos de expertos como nuestro experto en nutrición y dietética, Víctor Serrano, al que ya saludamos. Víctor, buenos días.
Buenos días, Maite.
Todos deberíamos de ser más deportistas de lo que somos. Partamos de esa base. Pero nos referimos hoy, cuando hablamos de alimentación para deportistas, a los que hacen de verdad deporte, ¿no?
Claro, exactamente. Al final la nutrición es uno de los pilares fundamentales para que ese deportista pueda incrementar su rendimiento.
No es lo mismo el ejercicio físico que se puede hacer, sino que nos referimos a aquellos que, bueno, pues hacen grandes esfuerzos y que también tienen que acompañar de unos alimentos determinados, de unos horarios determinados. Todo suma para que ese rendimiento mejore.
Exactamente. Piensa que cuando nosotros hacemos ejercicio, sobre todo intenso, la principal fuente de energía es el glucógeno muscular, que procede de los carbohidratos. Entonces, a un deportista no le pueden faltar hidratos de carbono.
Que es lo primero, casi que se, no digo se elimina, pero sí que se reduce en una dieta para perder peso. Estamos hablando de que esos carbohidratos, que son buenísimos en muchos aspectos, pero también dentro de eso, Víctor, tendrán que elegir los mejores, ¿no?
Exactamente. Muchos deportistas, cuando quieren perder grasa corporal o quieren perder peso, sacrifican los hidratos de carbono. Y eso es un error. Es decir, se pueden reducir, igual que el resto de calorías, pero no podemos sacrificarlos al 100%. Porque si no, nuestros músculos no van a tener suficiente energía para rendir correctamente, y nuestro cerebro también le puede dar una pequeña pájara por falta de glucosa.
Ahí es cuando estaríamos perdiendo masa muscular.
Exactamente. Los hidratos de carbono son ahorradores proteicos. Quiere decir que si nosotros cubrimos las cantidades recomendadas de hidratos de carbono, nuestro organismo le va a ser más difícil utilizar la proteína del músculo como fuente de energía. Pero cuando no tomamos suficientes hidratos de carbono para obtener energía, aparte de las grasas, también utilizamos proteína del músculo, por lo que podemos perderlo.
Bueno, pues no quitar los hidratos de carbono y elegir los buenos es lo primero que les decimos. Pero ¿qué tiene que tener en cuenta un deportista con esas grandes cargas de trabajo que hacen durante el día?
Pues mira, lo primero que tiene que saber es cuáles son sus objetivos en cuanto a composición corporal. Es decir, si su objetivo es perder grasa, tiene que hacer un pequeño déficit calórico, no demasiado brusco, porque si lo hace demasiado brusco, pues puede sacrificar rendimiento, pérdida de masa muscular. Entonces, un pequeño déficit, unas 300, 400 calorías aproximadamente. Y una vez que sepa cuál es su objetivo, tiene que tener un plan nutricional bien adaptado con la cantidad necesaria de proteínas, de carbohidratos y de grasas para mantener sus niveles de energía y no perder masa muscular.
Vale, pues como no podemos hacer un plan específico para cada uno de nuestros oyentes, que es lo ideal, que vayan a la consulta de Víctor o de cualquier profesional y se hagan ese plan específico, porque además incluso dentro de los deportistas hay distintos niveles y distintos cuerpos, que cada uno es, como se suele decir llanamente, de su padre y de su madre, y cada uno tiene una composición. ¿Cuáles serían las líneas genéricas para un buen plan específico?
Pues mira, vamos a ver. Los hidratos de carbono de calidad pueden ser aquellos que son de lenta absorción, por ejemplo, el pan de espelta, la pasta integral, los copos de avena como fuente de cereales, la quinoa, por ejemplo, es una buena fuente de carbohidratos, la patata o el boniato, siempre que no sea frita, claro. Y luego de proteínas de alta calidad tienen que ser aquellas normalmente que proceden de origen animal, como por ejemplo carne, pescado, huevos, lácteos, También es verdad que hay proteínas de origen vegetal como la soja, o si combinamos legumbres, como por ejemplo pues arroz, pues nos sale también una buena proteína. Y en cuanto a las grasas, tienen que ser también de buena calidad. ¿Como cuáles? Como por ejemplo aceite de oliva virgen extra, aguacate, frutos secos como pueden ser almendras o nueces. Esas serían como las tres variantes de macronutrientes de mejor calidad.
¿Qué más tienen que tener en cuenta?
Pues mira, tienen que tener en cuenta la hidratación, porque cuando hacemos deporte, sobre todo de larga duración, sudamos mucho. Y no solo perdemos líquidos, también perdemos electrolitos, sodio, potasio y magnesio. ¿Qué ocurre? Que si solo bebemos agua, sí, estamos metiendo líquidos al cuerpo, pero no lo estamos reteniendo correctamente y nuestros músculos no se van a contraer lo suficientemente rápido como para rendir. Nos faltan electrolitos, como los que he dicho. Para ello tenemos bebidas isotónicas específicas para deportistas, ¿vale? Que vienen en polvo, lo mezclamos con agua y ya tenemos carbohidratos de rápida absorción ideales para tomar durante el ejercicio, electrolitos y líquidos. Entonces, una bebida isotónica no puede faltar en deportes de larga duración y en los que sudamos mucho.
Uh-huh. Hay que llevar siempre, no sé, pues tú dices ese líquido que nos va a llenar de todo. Si no, las barritas y todas estas cosas que se venden, ¿funcionan?
Tenemos barritas, tenemos geles o algún alimento sólido y rico en carbohidratos, puede ser fruta o incluso también barritas naturales. Lo que pasa es que tenemos que combinarlo con isotónicas. Por ejemplo, en competiciones de muy larga duración, ya no es solo suficiente con tomar bebidas isotónicas cada poco tiempo o tomar alimentos sólidos ricos en carbohidratos, también podemos meter cada hora de entrenamiento, porque a lo mejor hablamos de varias horas, una pastillita de sales minerales, ¿vale? Que nos va a dar un extra esas sales minerales para que nuestros músculos trabajen correctamente. Entonces sí, podemos tomar geles, lo que pasa es que no podemos abusar, porque si abusamos de los geles podemos tener problemas gastrointestinales si no estamos suficientemente hidratados. Entonces podemos combinar los geles con barritas, con algo de fruta y siempre con bebida isotónica.
¿Hay algún error que cometan así cuando, bueno, pues están empezando todavía y todavía no tienen sus rutinas hechas? ¿Algún error muy específico que veáis en consulta?
Pues vamos a ver, errores específicos, pues por ejemplo, hacer un déficit demasiado brusco, entonces el deportista pierde masa muscular, pierde rendimiento, no suplementarse correctamente pues con las bebidas isotónicas, o no cubrir los carbohidratos necesarios durante la competición, saltarse comidas, no tengo hambre, venga, pues no meriendo, no ceno. Pues al final todo eso se traduce en una falta de nutrientes que luego va a repercutir negativamente en el rendimiento.
Oye, para ser deportista, y además a lo mejor meto la pata porque no soy deportista al uso, ¿todo eso de desayunar claras de huevo y todas esas cosas se sigue llevando?
Pues eso lo puso de moda Rocky Balboa en sus películas, pero no es necesario.
Que ni las he visto, pero me suena a mí que la gente dice eso y los chavales que están empezando a jugar al fútbol y tal tienen que comer arroz antes de jugar.
Sí, pues mira, de hecho Rocky se las bebía crudas. Lo que pasa es que ahora se ha demostrado que si te las bebes crudas la proteína no se asimila correctamente, porque se tiene que desnaturalizar esa proteína con el calor. Entonces, no tienes por qué desayunar huevos. Al final basta con cumplir con las cantidades recomendadas de proteína a lo largo del día. Yo he tenido pacientes deportistas que sí, que tienen la costumbre de hacerse no sé cuántos huevos para el desayuno. Pues bueno, si le apetece, perfecto, pero no es lo más apetecible nada más levantarse.
Para mí no, desde luego.
Para mí tampoco. No es necesario. Tenemos que meter la proteína que necesitamos al día repartida en varias comidas diarias. Yo siempre recomiendo, otro error más frecuente es hacer pues una o dos comidas, y para un deportista lo mejor es repartirlo en varias comidas. ¿Por qué? Porque así la proteína se va a digerir mucho mejor, se va a absorber mucho mejor y no va a haber como, porque hay nutrientes que compiten entre sí por la misma vía de absorción, pues esos nutrientes se van a asimilar también mucho mejor.
Bueno, pues son consejitos y quitamos pulos, que es que lo de los huevos es una cosa que yo no puedo y quería preguntártela. Pero evidentemente, bueno, el resto de consejos son buenísimos para esos deportistas que empiezan y sobre todo los otros ya tienen sus rutinas hechas, pero siempre mejor un control con un profesional, con un nutricionista, con un dietista como Víctor, que cada semana nos ayuda a todos y por supuesto tiene su consulta disponible para todos nuestros oyentes. Víctor, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Esta mañana, hace un par de horitas, se ha presentado la programación especial de Terra Natura para Halloween. Por cierto, que el miércoles nosotros vamos a estar haciendo este programa allí, este programita maravilloso que realizamos cada día en Terra Natura, pues con invitados y para hablar un montón de cositas. Pero como adelanto, en esa presentación nos lo cuenta, ha estado allí Paula Pascual.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues efectivamente llega Halloween y Terra Natura ha preparado un montón de actividades para los más pequeños de la casa. Vamos a hablar con Carmina Fernández, que es la responsable de marketing de Terra Natura Murcia. Hola, Carmina, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el fin de semana que viene, el 25 y 26 de octubre, y el fin de semana siguiente, el 1 y 2 de noviembre, ¿qué va a pasar en Terra Natura?
Pues todos los visitantes que vengan a nuestro parque, aparte de poder visitar nuestro zoológico y disfrutar de nuestros animales y las charlas educativas, van a poder disfrutar de actividades relacionadas con Halloween, ya sean bailes, ya sean actividades, juegos o manualidades. Eso todo se ofrecerá de manera gratuita con la entrada para que todos los niños puedan pasárselo en grande este fin de semana y el siguiente.
Y el 31 de octubre, noche de Halloween, ¿en qué va a consistir?
Bueno, pues este año lo hemos hecho un poco diferente porque normalmente siempre hacíamos algo más, más de susto, más de miedo, pero al final este año hemos decidido hacer un cambio y lo enfocamos directamente al público infantil y juvenil. Y entonces a lo largo del recorrido, de parte del recorrido del parque, se va a disfrutar de actividades con diferentes horarios o de manera continua, ya sean bailes, pitonisas, magia, un montón de actividades, ludoteca, para que esa noche sea muy especial.
Cosas divertidas que no den miedo.
Efectivamente, todo muy divertido, que los niños disfruten, que vengan con amigos, con familia y que simplemente tengan un recuerdo espectacular de esa noche de Halloween.
¿Niños de qué edades pueden participar estos fines de semana?
Pues nosotros no tenemos límite de edad, sí que es verdad que las actividades son más enfocadas a niños de 3 a 12 años, pero puede venir los padres, los amigos, todos los que quieran venir lo van a poder disfrutar.
Bueno, supongo que ya estarán las entradas a la venta. Cuéntanos qué hay que hacer para poder ir.
Efectivamente, las entradas están a la venta ya en nuestra página web, murcia.terranatura.com, en la sección experiencias, y pueden adquirir ahí las entradas tanto de los dos días que hemos dicho, de este fin de semana y el que viene, como también del 31 de octubre. Además, las entradas se pueden comprar de manera individual o con menú incluido, ya sea en nuestro restaurante carnívore o en nuestros chiringuitos.
Carmina Fernández, gracias por estar en los micrófonos de la cadena COPE.
Gracias a vosotros siempre.
Pues ya saben, este fin de semana y el que viene, Halloween llega a Terra Natura Murcia.
Pues ya lo saben que estaremos ahí el miércoles con disfraz o sin ello. Bueno, algunos con que nos pongamos la careta tenemos suficiente. 13:31 o lo que es igual la 1:30. A mí lo de las 13 que no me termina de gustar. La cosa con el Murcia es preocupante, con el Real Murcia, quiero decir. Este fin de semana pincha otra vez. Pero bueno, dale un poquito a esto que me anime. Por ejemplo, mi compañero Joaquín lo está pasando fatal porque él lo vive de una manera que yo lo admiro de verdad, porque todos los años que conozco a Joaquín, que es un compañero del departamento de publicidad, es que lo vive, ¿eh? Y lo está pasando mal. Vicente, buenos días. ¿A qué es verdad?
No, lo está pasando peor. Buenos días. Lo está pasando peor.
Lo lleva muy, el pobre, muy,
sí,
¿eh?
Muy adentro. Escribe,
sí,
durante los partidos por, sí, WhatsApp, muy cabreado.
Y ha pinchado otra vez y la cosa no pinta bien, ¿no? Lleva una rachilla mala.
Hablabas de Halloween, pues eso es lo que está viviendo el Murcia.
Un Halloween, ¿no?
Un Halloween pero permanente. Y lleva sin ganar desde la primera semana de septiembre. Suma 6 partidos consecutivos sin ganar. Suma un desastre detrás de otro. Solo ha sumado 6 puntos de 24 de disputados. Hoy, por ejemplo, acabamos de titular en la página web crisis total en el Real Murcia, colista, sin reacción y con Echeverría y Guiría, que son el entrenador y director deportivo, en el punto de mira. La derrota ante el Ibiza desata una pitada monumental en Enrique Ruca. El club vive horas de tensión. Felipe Moreno Medina, decisiones tras 6 jornadas sin ganar. A estas horas todavía no hay una decisión, pero parece que el futuro del entrenador, aunque él el viernes decía que evidentemente, ¿qué va a decir 24 horas antes de un partido? Que, o 48, que es la confianza total y absoluta en el entrenador, solo faltaba que hubiera salido. Es que algunos que dicen, si mantuvo la confianza, pues claro que va a salir diciendo el viernes, 48 horas antes de un partido, que no confía en el entrenador y que si pierde lo echan, pues no. Pero vamos, ya la situación es insostenible. Hay quien cuenta por ahí que incluso jugadores como Pedro León está dispuesto a renunciar a su ficha. Recordemos que este año no cobra el salario mínimo y va destinado a las categorías inferiores del club. Estaría dispuesto a ceder su ficha para que el club incorpore. Ayer alguien desde dentro me dijo que algo hay que hacer y que evidentemente no es solo culpa del entrenador, sino que hay más culpables y todo apunta directamente a los jugadores, jugadores que no están dando el rendimiento y que desde luego aquí el único que parece salvarse es el propio Felipe Moreno, el presidente, porque las está poniendo, no acierta en lo deportivo, pero está claro que no se le puede pedir más. El futuro del entrenador, como digo, está muy cuestionado y ayer ya había casi 15.000 personas en el estadio y muchas de ellas se fueron antes incluso
antes de que acabase, ¿no?
Bastante antes de que acabase el partido. Tú pierdes 0-2 contra un Ibiza que en el minuto 10 se queda con uno menos, te gana y no tienes prácticamente opciones de remontar ni de, por supuesto, empatar el partido. Por lo tanto, total y absoluto hundimiento del Murcia. Es colista en la Primera Federación. Es un espantoso ridículo y hacía muchos años que no se vivía en una situación de estas como la de ayer en el estadio de Enrique Roca.
Por otro lado, también te he oído esta mañana en deportes que el Cartagena va bien, quiero decir. Esa es la otra, un poco la otra cara de la moneda, ¿no? De los equipos de la región.
Sí, bueno, pero esto no es como empieza, esto es como acaba.
Ya.
El Cartagena, evidentemente, está metiendo puntos en la buchaca. Uh-huh. Ganaba el viernes, jugó el viernes. Llegó a ser líder durante el fin de semana hasta que llegó el Europa y le desbancó el liderato, pero esto es lo de menos. Y desde luego lo están haciendo bien en Cartagena. Ahí se han hecho las cosas bien. Allí se ha trabajado bien en la configuración de la plantilla y en la elección del entrenador. Y aquí, pues una vez más, el Real Murcia se equivoca. Un Real Murcia en el que además el pasado verano, por aquello de jugar el playoff, renovaron a su entrenador, con lo cual lo tuvo que echar y pagarle todo el contrato. Ahora empiezan a surgir nombres de entrenadores y demás, pero no vamos a ya volvernos locos.
Y he visto también que las chicas en baloncesto
ganaron,
también
ayer
han ganado, ¿no?
Después de perder el primer partido en casa, han ganado los dos partidos como los dos últimos partidos, el primero en Canarias y el segundo ayer ante el Estudiantes en el pabellón Fausto Vicent, y la otra nota negativa, el Real Murcia, el UCAM Murcia, que perdía ante el Tenerife, ahora están en Sarajevo, donde mañana juegan contra el Bosna, partido de la FIBA Eurocup, perdían 96-80, muy mal el equipo de Sito Alonso en muchas fases del partido, y peor aún los árbitros que decantaron claramente con algunas decisiones. Bueno, no miraron igual, con el mismo rasero a uno y otro equipo.
Bueno, pues yo me quedo
con... Y Alcaraz perdió contra Sinner, el chaval.
Es verdad.
Perdió contra Sinner, 6-4, 6-2.
Pero ¿se habrá venido con algún eurillo en el bolsillo, Alcaraz?
Creo que en torno a 2 y pico, 3 millones de...
¿De euros? De dólares. Que Sinner, 5.5, ¿no?
Sí, casi 6.
Escúchame, que esto allí creo que no tienen que declararlo. ¿Es
allí
verdad
no,
o no?
Pero aquí cuando entre yo aquí sí. Aquí es el casi el 50%, o sea, de lo que tienen, de lo que han ganado. Y lo bueno que tiene Carlos Alcaraz, que por ejemplo, él sigue residiendo en la región de Murcia, él sigue tributando en España, cosa que otros deportistas, pues se han ido a Andorra o se han ido a otros países, ¿no?
Y, fíjate,
pues,
que este
es como Carlos Sainz, hijo.
Este torneo, yo, bueno...
Es un torneo de exhibición.
No, pero que estuve buscándolo para...
Por Netflix.
Claro, escúchame, yo lo buscaba en casa de mi padre para que lo viese.
Por Netflix.
Pero es que luego me dijeron que no, que lo estaba dando la plataforma de Netflix.
Sí,
o sea,
sí, exactamente.
Que...
Es el trofeo, ¿no? Nexi. Six,
o sea, que es...
Six Kids Slam.
¿Eh?
Six, seis jugadores,
¿sí? Ah.
Reyes, juegan un torneo.
Sí, te he entendido perfectamente a la primera. Sí, de hecho, ya me lo repetirás por gusto, Vicente.
Sí, sí, por oírme hablar inglés.
Efectivamente. Gracias, Vicente. Bueno, pues ha habido un poquito eso. No han sido un fin de semana demasiado bueno. Pero bueno, queríamos también contarlo, obviamente. Estamos exactamente a 23 minutos de las 2 de la tarde. Si antes hemos hablado de dinerito con el protagonista, el amigo Cristiano Ronaldo, seguimos hablando de pelas, de pelas, sí, sí, de pesetas o de dólares o lo que sea. Bueno, Michael Jackson nos dejó hace ya unos cuantos años, concretamente en 2009. Bien, pues aún parece ser que no se ha acabado de resolver la pugna que los hijos de Michael Jackson, ya todos son adultos, mantienen contra los albaceas del legado del artista, que incluye los derechos de sus canciones. Pero, en este caso ha sido su hija Paris, de 27 años, la que acaba de recibir 65 millones de dólares, unos 56 millones de euros, en concepto de pagos y asignaciones solo, ¿eh? Eso sí, sigue sin poder acceder a la herencia. O sea, sin haber heredado todavía ninguno de los tres, esta chica, por ejemplo, acaba de recibir 65 millones de dólares en concepto, pues, en este caso, en el concepto, como hemos dicho al principio, de derechos de las canciones de Michael Jackson, que siguen sonando y sonando y sonando, pues de más o menos que 16 años después de que nos dejara. Claro, esta gente, cuando hablamos de estas cantidades de dinero, para esta gente es como para nosotros cobrar una paga extra. Quiero decir que tampoco es mucho, porque viven la mayoría por encima de sus posibilidades. Bueno, volviendo a la tierra, vamos a ir ahora hasta Lorca, porque nuestro compañero José Ángel nos va a hablar sobre una gincana, pero una gincana histórica que organiza el Ayuntamiento de Lorca y que está destinado sobre todo a los más jóvenes. Vamos a conocer los detalles. José Ángel Ayala.
La festividad de San Clemente en Lorca es una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad, declarada fiesta de interés turístico nacional. Se celebra cada año en torno al 23 de noviembre, día de San Clemente, el patrón de Lorca, y combina historia, tradición y fiesta popular. La festividad conmemora la reconquista de Lorca por las tropas cristianas el 23 de noviembre de 1244, durante el reinado de Fernando III el Santo, cuando la ciudad pasó de manos musulmanas a cristianas tras la firma del Tratado de Alcaraz. Por eso, San Clemente se convirtió en el patrón del municipio. Las fiestas organizadas por la Federación de San Clemente se celebran durante varios días de noviembre y giran en torno a la convivencia de las tres culturas que marcaron la historia de Lorca: cristiana, musulmana y judía. Incluyen actos culturales, recreaciones históricas y actividades populares, como puede ser el desfile parada de las tres culturas, el nombramiento de caballeros, damas y mesnadas, el mercado medieval y la procesión y misa en honor a San Clemente. El castillo de Lorca, conocido como la Fortaleza del Sol, es el epicentro de muchos de esos actos, ya que fue escenario de los hechos históricos que se rememoran. Y uno de esos actos se va a celebrar los días 7, 8 y 9 de noviembre y el 14, 15 y 16. María Huertas García es la concejala de la Mujer del Ayuntamiento de Lorca.
Que el próximo mes de noviembre, como ya saben, un mes muy especial para Lorca, un mes en el que se celebra San Clemente, nuestro patrón, la festividad de San Clemente, y desde la Concejalía de la Mujer hemos organizado una actividad de conciliación, pues dando protagonismo al Castillo de Lorca, a la Fortaleza del Sol, los días 7, 8 y 9 de noviembre y 14, 15 y 16 de noviembre. Estos días los jóvenes de entre 12 y 16 años podrán disfrutar de una gincana histórica. Y animo pues a todos los jóvenes a que participen, a que se inscriban. Una actividad totalmente gratuita, divertida en un mes, sobre todo con que ensalzamos nuestro castillo de Lorca, nuestra Fortaleza del Sol y la festividad de San Clemente.
Es una actividad con la que se quiere transmitir valores de igualdad, corresponsabilidad y respeto. Es una iniciativa que está financiada a través del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y pretende que los jóvenes cuenten con propuestas adaptadas a sus intereses y que a la vez contribuyan a que crezcan como personas responsables y solidarias.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Vamos a hablar hoy de la soledad, pero de la soledad no deseada, porque se ha convertido en una fuente inagotable de negocios. Sí, sí, aunque parezca que no, crece la soledad indeseada entre personas de 25 a 65 años y con ella las empresas de actividades, pues lógicamente, están haciendo negocio. Vamos a hablar con el profesor Eduardo Irastorza. Él es profesor de OBS Business School y le tenemos al teléfono porque nos va a explicar todo lo que tiene que ver con este informe. Profesor, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Carmen.
Gracias por estar aquí. Decíamos que, bueno, esta institución ha publicado un informe, precisamente, El negocio de la soledad en las sociedades desarrolladas, que ha dirigido usted. Bueno, yo he dicho que la soledad deseada es una fuente, o sea, se está convirtiendo en una fuente inagotable de negocio, pero además me ha llamado la atención la horquilla de esa edad.
Es curioso, lo ha señalado muy bien. Siempre pensamos en la última etapa, cuando somos ancianos. Y realmente donde está el negocio es en muchísimas personas que en las sociedades desarrolladas se sienten indeseadamente solas. La soledad puede ser muy gratificante, pero claro, cuando es buscada, pero cuando realmente no es deseada se convierte en un verdadero problema. Y ahí es donde surgen los nuevos negocios, muchísimos, la mayor parte con una finalidad humanista y ética, pero también hay algunos que se aprovechan de nosotros.
Por ejemplo, se disparan negocios relacionados, obviamente, con el cuidado, la compañía a los mayores de 65 años, el tema de también las mascotas, es decir, hay un negocio grande, grande, ¿no? Y que además va en crecimiento.
Claro, es enorme porque realmente la necesidad de compañía se hace cada vez más importante. Estamos demasiado ocupados. Apenas podemos encontrar personas con las que interactuar en directo y las buscamos incluso online. No sabemos a dónde dirigirnos, dónde encontrarlas. Y entonces ahí surgen una serie de negocios que, si bien sirven a una finalidad declarada, también su mayor razón de ser es satisfacer esa necesidad de compañía o de autorrealización, porque también has hablado de la forma física. Los gimnasios, por ejemplo, ahora están súper, súper de moda. También nos sirven para conocer gente, para tratar, para abrir nuestro entorno de amistades. Esto se debe en gran medida a que hoy en día la estabilidad sentimental de esa franja de edad es cada vez menor. Y entonces necesitan dos cosas, una, compañía, y la otra, estar en forma para ser atractivos a esas personas a las que quieren conocer.
Sí, teniendo en cuenta que además los 65 años de ahora, obviamente no son los mismos 65 años de hace 30 años. Estamos mucho mejor, nos cuidamos mucho mejor, con lo cual, pues a partir de los 65 ya no es una tercera edad. Quiero decir, es otro periodo totalmente diferente en el que se puede disfrutar de muchísimas cosas, pero también ahí como decíamos, el hacer negocio también.
Incluso con modalidades tremendamente creativas, ideas que la inteligencia artificial por ahora pues no puede descubrir por sí sola, porque son asociaciones de ideas muy, muy increíbles, ¿no? Por ejemplo, hay cruceros pues para determinados colectivos, para solteros, o cruceros de género, en donde encuentras pues gente de tu mismo género y quieres relacionarte con ellos. Pues eso hace 20, 30 años, como tú decías, era impensable. Bien vemos pues clubs de todo tipo, desde motoristas hasta aprender cocina, ¿no? Eso que está tan de moda, ¿no? Ese MasterChef, ¿no? Pues realmente lo hacemos también para entender y tratar a otras personas. ¿Queremos ser grandes cocineros? Sí, pero muchas veces lo que queremos también es cubrir esa necesidad.
Profesor, es curioso, pero los menores de 25 años hoy cuentan con muchas más oportunidades, ¿no? Sin embargo, los psicólogos y sociólogos alertan sobre precisamente las dificultades crecientes que tienen para establecer relaciones que sean duraderas y profundas.
Es preocupante y es debido en gran medida al aislamiento que produce el uso indebido de los dispositivos digitales. Los dispositivos digitales hacen de su usuario un auténtico rey, señor, que decide lo que ve, cuando lo ve, el videojuego, cuando salta, el muñeco, cuando no salta, cuando metes un gol, etcétera, y no provocan, no generan una madurez emocional. Entonces, muchas veces, cuando la vida no les es favorable, cuando una persona no atiende a sus requerimientos, pues o caen en la depresión o caen en la violencia, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? A los jóvenes ahora, ¿no? El bullying, todo
esto. Sí, sí, sí.
Digamos que tenemos una generación tremendamente vulnerable en ese sentido, poco madura emocionalmente, y también el índice de ansiolíticos y antidepresivos entre jóvenes se ha disparado también en los países desarrollados.
Profesor, incluso más vulnerables, ¿no?, a esa edad.
Mucho más vulnerables, mucho más maleables, mucho más influenciables. Bueno, es que basta con salir a las calles, ¿no?, y ver los grupos de amigos que están todos juntos, pero están sentados en un mismo sitio, cada uno con
su móvil.
No hablan entre sí. Es que no interactúan. Entonces, pues no saben gestionar la adversidad como nosotros, como otras generaciones, en donde no tenías más remedio que entenderte con tu hermano que se te colaba en el baño.
Sí.
En donde tenías que negociar con tu hermano después de haber tenido una pelea, porque esa tarde tenéis partido de fútbol, ¿no?
Sí.
Entonces yo lo veo, por ejemplo, en el trabajo, cuando contratas a gente ya de 30 y más años, que la primera vez que le dicen lo que estás haciendo no vale, entran en una verdadera crisis emocional, ¿no? Empiezan a hiperventilar. Y es que nunca nadie en mi vida me ha dicho que hay algo mal, ni mis padres, ni influencer.
Es increíble, la verdad es que sí. Cuando hace 30 años, bueno, ya hablo de nosotros, a lo mejor, ¿no? 30 o 40 años, no sabíamos lo que era un móvil, disfrutábamos de todo, nos castigaban, no pasaba nada, jugábamos en la calle, quiero decir, y lo del móvil, claro, ahora le dices a esta generación que no teníamos móviles, y dices, ¿cómo podíais? Pues perfectamente, pero bueno, les ha ha tocado también, ¿no? Creo que les ha tocado en esa, sí, en ese sentido una parcela bastante dura, bastante complicada.
De todas maneras, fíjate, antes hablabas de una época en la que yo me identifico porque hemos tenido la misma edad. Antiguamente tú enfrentabas los problemas. Hoy en día encuentras un tutorial para salir de ello en internet. El móvil no es seriamente una herramienta negativa. Lo malo es la cantidad de horas que están ante, claro, el teléfono, que se calcula. En Estados Unidos están en 4.5 de media. Entonces, pues nuestros padres, nuestros abuelos podían ser ignorantes de determinadas cosas. Es decir, pues yo no he leído a Shakespeare porque estoy aquí en el pueblo y la verdad es que no tenemos biblioteca. Pero hoy en día esa ignorancia es incomprensible porque tienes infinidad de libros, infinidad de tutoriales, infinidad de información en tiempo real, pero digamos que la desprecian por esas necesidades más inmediatas. Entonces, desde nuestra generación podemos mirar un poco por encima del hombro y decir, si eres un ignorante, la verdad es que es culpa tuya, porque yo no tuve las oportunidades que tú tuviste para aprender tantas cosas. Yo tengo alumnos en OBS que están en África, en China, en lo más profundo, y pueden competir con cualquier profesional europeo.
Pues son cifras y datos súper interesantes, profesor. Esto da para charlar durante mucho tiempo. Y bueno, pues al final esa soledad no deseada que está ahí, que es latente, que es forma parte de nuestra sociedad y además, insisto, entre 25 y 65 años sobre todo, pues se ha convertido en una fuente inagotable de negocio. Y seguiremos hablando porque, insisto, esto da para mucho, ¿eh?
Igualmente, Carmen. Que tengas.
Gracias. Adiós, igualmente. Adiós.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Urgencias 24 horas en IMED Virgen de la Fuensanta. Sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y para toda tu familia las 24 horas del día. IMED Virgen de la Fuensanta. Estamos junto a la avenida Juan Carlos I. Colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
Identifican biomarcadores que señalan el inicio de la transición a la menopausia. Un estudio preclínico identifica más de 140 de estos biomarcadores, como digo, que indican el inicio de este periodo en la mujer. Esto permitiría diseñar intervenciones para preservar las funciones endocrinas antes de que comiencen los síntomas de esta etapa, además de mejorar la osteoporosis y los riesgos metabólicos asociados a la posmenopausia. Ese estudio del Centro Tecnológico Eurecat aporta nuevos conocimientos sobre la transición a la menopausia al identificar, como digo, estos biomarcadores. Los hallazgos van a permitir el diseño de intervenciones dirigidas a mejorar la salud de las mujeres en esa etapa premenopáusica y posmenopáusica. El trabajo se ha desarrollado en colaboración con la Universidad Rovira y Virgili y también con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y se ha publicado en prestigiosas revistas.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. Con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano con mimo y criterio. De esas que, cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Grupo Disber, el arte de regalar.
Un consejito, este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Hola, te veo mala cara.
Sí, porque acabo de recibir otra llamada reclamándome una deuda que no puedo pagar. Llevan así años y tampoco puedo tener dinero en la cuenta del banco porque me lo embargan.
Si no puede pagar sus deudas, ahora puede cancelarlas con la Ley de Segunda Oportunidad. Visite murciasindeudas.es o llámenos al 968-200-927 y le informaremos gratuitamente. Somos abogados con 30 años de experiencia. Murcia Sin Deudas, y aproveche su segunda oportunidad.
Profesionales de la construcción en Murcia. En Terrapilar encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. En el polígono de San Ginés descubre nuestro nuevo centro especializado en aislamiento y tabiquería seca. Y en el polígono Cabezo Cortado encontrarás materiales de construcción, fontanería, climatización y calefacción. Dos centros especiales en dar soluciones rápidas y asesoramiento experto.
Terrapilar, materiales para crear.
Bueno, en esta semana se habla mucho de la gripe, de la vacunación en los mayores, de si vacunarnos o no. Hoy vamos a enfocar todo esto en los más pequeñitos y lo vamos a hacer con nuestro invitado. Él es el doctor Antonio Iofrío de Arce, es pediatra y además es miembro del Comité Asesor de Vacunas. Y bueno, pues con él vamos a hablar de todo esto porque a través de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica y la Asociación Española de Vacunología han puesto en marcha un documento en el que hacen unas recomendaciones bastante interesantes. Lo primero, saludarle, doctor. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Lo que proponen o lo que recomiendan es extender la vacunación antigripal a todos los niños y adolescentes de entre 6 meses y 17 años, un paso que sería relevante en materia de prevención y salud pública, ¿no? Cuéntenos.
Pues sí, este documento de consenso que han firmado tres sociedades científicas como la Asociación Española de Pediatría, la Sociedad Española de Infectología Pediátrica y la Asociación Española de Vacunología, pues pretende que se amplíe la edad que actualmente está en todas las comunidades autónomas entre 6 y 59 meses para la vacunación infantil, que se ampliara hasta los 17 años. Es verdad que en esta campaña de vacunación antigripal, algunas comunidades autónomas ya han ampliado la edad de vacunación. Los niños y adolescentes son los que antes empiezan a pasar la gripe, los que más tiempo les dura la gripe y los que más tiempo están transmitiendo la gripe a su alrededor. Entonces, los niños empiezan cogiendo la gripe y son ellos los que transmiten la gripe al final a sus hermanos, a sus papás, a sus abuelos, al resto de la clase.
Bueno, hay cuestiones también importantes, como por ejemplo el avanzar en la inmunización universal pediátrica frente a la gripe, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues me imagino que porque la gripe tiene un impacto grande y además en muchos sentidos y en muchos aspectos, ¿no, doctor?
Sí, se cree que la gripe a la población que impacta más frecuentemente son a los adultos, especialmente personas mayores o con problemas de base como cardíacos respiratorios. Sin embargo, está demostrado y comprobado que la incidencia de gripe es mayor en los menores, los niños menores, que las personas mayores. Pero incluso, además, hasta 3 o 4 veces mayor incidencia de gripe cada año que las personas mayores. Y, además, la tasa de hospitalización en los niños, especialmente los niños pequeños, es prácticamente igual a las personas mayores de 65 años. Entonces, como puede comprobar, pues la incidencia y la importancia de la gripe en los niños no es algo banal, sino que algo importante. Y es verdad que la población general no tiene conciencia de que la gripe sea una enfermedad importante, piensa que es un catarro normal, pero es que en los niños es una enfermedad importante y por eso abogamos por la vacunación universal.
Claro, la pregunta, doctor, sería, en este caso, ¿una gripe es igual a un catarro resfriado? ¿Es normal que la pasen todos los niños, sobre todo en otoño e invierno? ¿O la gripe va por un lado y los catarros van por otro?
Sí, al final los virus son diferentes en los que le produce. Los síntomas sí que es verdad que pueden ser parecidos. Muchas veces incluso los síntomas catarrales son, los síntomas de gripe son como un catarro leve, pero luego tienen otras complicaciones, ¿no? La gripe se puede complicar. Y entonces, claro, son cosas diferentes al final. Se calcula que entre el 30 y el 40% de todos los niños a lo largo de la estación de la gripe la van a coger y catarros prácticamente el 100% la van a coger, ¿no? Entonces son al final virus diferentes y enfermedades diferentes.
Y además, algo que nos ha dado al principio esa cifra, ¿no? En cuanto a la incidencia, ¿no? En gripe en niños y adolescentes, una noticia que, como bien ha comentado, bueno, pues a lo mejor no es de lo que más solemos escuchar, ¿no? Parece como que siempre la gripe a los mayores, a vacunar a los mayores, pero ahí está las cifras de ahí están las incidencias, que es casi igual o mayor en los pequeños.
Sí, sí, lo que es la incidencia es mayor, bastante mayor, lo que es la hospitalización es similar. Uh-huh. Y además le puedo dar el dato de que en la campaña o la temporada anterior del año pasado de gripe, en la región de Murcia ingresaron 92 niños por gripe. Entonces, con unas coberturas que estamos en torno al 50% el año pasado, entonces, si lográramos este año aumentar las coberturas de vacunación, que más niños se vacunaran, pues lógicamente esa cifra de hospitalización bajaría, y eso a lo que aspiramos.
¿Por qué piensan que en muchos casos los padres no vacunan a los niños precisamente frente a la gripe?
Pues, en primer lugar, por el propio desconocimiento de la enfermedad y de que es una enfermedad que se puede complicar y que puede haber ingresos debido a esta enfermedad en los niños. Y luego, en segundo lugar, yo creo que también porque es una vacuna que hasta ahora no estaba metida, digamos, en calendario, era una vacuna estacional, pero esto ya es una vacuna sistemática. O sea, ya está metido en el calendario de vacunaciones de la Comunidad Autónoma de Murcia, uh-huh. Está metida la vacunación de la gripe. Es verdad que se concentra en una época del año, pero es una vacunación sistemática para todos. Y, lamentablemente, pues también hay veces que los profesionales sanitarios tampoco sabemos transmitir la importancia de la vacunación. Y tenemos que hacer, igual que con cualquier otra vacuna, vacunar, uh-huh. Recomendar, vacunar, informar e intentar aumentar esas coberturas de vacunación.
Doctor, estamos ahora en campaña para vacunación de niños también. Pues muchísimas gracias, doctor Antonio Iofrío de Arce, pediatra, en este caso, por estar unos minutitos con nosotros, y yo creo que ha quedado clarísimo que lo que aconsejan desde, bueno, en este caso los expertos, es que sí, que todos los niños, en este caso a partir de los 6 meses y hasta los 17, se vacunen frente a la gripe. Pues ojalá que esta entrevista sirva para que muchos papás que tenían a lo mejor ahí un poquito de incertidumbre o recelo, pues vean que no hay ningún problema y que al contrario, ¿no?, se pueden evitar males mayores. Lo dicho, gracias, ¿eh?
De nada, encantado.